más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Hola, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa Más Salud. Yo soy la doctora Viridiana Martínez y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa del día de hoy se titula Especializaciones Médicas Ginecología y le estamos dando continuidad a una serie especial de este programa para abordar los temas de las especializaciones médicas. El objetivo es resolver todas las dudas de las y los estudiantes que puedan tener antes de tomar una decisión tan importante como es el posgrado. Bueno, como preámbulo les cuento que ginecología y obstetricia es una de las especializaciones más solicitadas durante el examen nacional para aspirantes, el NARM, y de hecho en la edición 2023 hubo un total de 47.246 aspirantes que acudieron a las sedes oficiales para competir por un lugar. Para platicarnos más de este tema, acerca de esta especialización y de lo que debemos considerar si nos interesa estudiarla, contamos con la participación de una experta, la doctora Aline Yunuen García Cortés. Ella es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM, es especialista en ginecología y obstetricia por la Unidad Médica de Alta Especialidad número 4, Luis Castelas Ayala, y también es subespecialista en Biología de la Reproducción Humana por el Instituto Nacional de Perinatología, graduada con mención honorífica. Está certificada por el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia como ginecobstetra y bióloga de la reproducción y es miembro de la Sociedad Europea en Embriología ER. Actualmente labora como especialista en infertilidad en el eFertility Center. Bienvenida, doctora. Es un placer contar con su participación.
Hola, Viri, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues yo estoy súper emocionada de compartir el día de hoy con ustedes. Espero que la información que les pueda aportar sea de muchísima utilidad para esta grande decisión que están a punto de tomar nuestros médicos que van a egresar.
Muchísimas gracias, doctora. Les recordamos a todos que estamos en vivo. No olviden mandarnos sus dudas, comentarios por medio del chat a esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina, el 55368989 y el 800-505-2688. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx y a todas las personas que nos siguen a través de YouTube, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Doctora, voy a empezar con una serie de preguntas, pero bueno, es más una charla. ¿Nos podría contar cómo surge esta especialidad, como una breve historia de la ginecología?
Sí, claro. Bueno, pues la ginecología es muy, muy, digámoslo, vieja. Tenemos fuentes de la antigua Grecia, del antiguo Egipto, en los papiros de Ebers, donde reportan pues técnicas para la atención del parto, técnicas anticonceptivas. Entonces, bueno, pues la historia es muy, muy amplia. Aquí, principalmente, pues, en nuestro país, sabemos que existen las parteras que desde la época prehispánica están presentes atendiendo los partos. Entonces, yo creo que ese es el inicio de nuestra especialidad, la atención de la mujer embarazada y del parto. Y después, ya con la colonización y ya con la venida de nuevas técnicas, de nuevos procedimientos, surgió la necesidad de volver esto una disciplina científica. Entonces, bueno, también con la venida de la anestesia y todo, pudimos hacer nuevos procedimientos, quirúrgicos sobre todo, y pues a partir de 1830 hay reportes del uso de los forceps aquí en México, de técnicas quirúrgicas, de nuevas como técnicas de atención de parto. Y a partir de 1940 surge la primera asociación, pues nuestra fundación, la Asociación Mexicana, el Colegio de Ginecobstetras en México, y como tal la especialización en ginecobstetricia fue en 1950 aproximadamente. Me parece que el primer hospital que ofreció esta disciplina ya como una residencia médica fue el Hospital Español, seguida del Hospital Materno Infantil número 1 y después La Raza. Entonces, pues, es muy, muy grande la historia, pero en México, pues, empezamos desde las parteras.
Muchas gracias, doctora. Y todavía las parteras siguen y creo que es todo un tema la educación o la formación que las parteras tienen. Pero bueno, dejando esto un poquito de lado, creo, o sea, la especialidad es ginecología y obstetricia. Entonces, muchas veces creo que se vincula ginecología a solo la atención de los partos, pero ¿qué más estudian?
Sí, Viri, como bien mencionas, pues son dos ramas, podríamos decir que casi completamente diferentes, porque la ginecología está enfocada en el estudio de la salud de la mujer desde la etapa de la adolescencia y todas sus etapas reproductivas hasta la menopausia. Y la obstetricia como tal, pues es el cuidado de la mujer embarazada, pero también el abordaje del feto como un paciente. Entonces, incluso, por ejemplo, en otros países, esta especialidad está dividida. Entonces, puedes solo estudiar gineco o solo estudiar obstetricia, pero pues aquí en nuestro país están ambas en el mismo programa y pues es una rama muy, muy diversa con muchas oportunidades de crecimiento y de estudio.
De acuerdo. Entonces, a ver, si en otros países, por ejemplo, se divide esta especialización y en México la tenemos conjunta, ¿qué tanta carga de trabajo puede representar esto para un médico?
Bueno, pues el médico general sale con aptitudes como tal para la atención del parto, para el abordaje de la mujer embarazada, y ya un médico especialista en ginecología pues tiene mucho campo, porque vemos tanto a los embarazos, embarazos de bajo riesgo, embarazos complicados, de alto riesgo, y surge la necesidad también de hacer subespecialidades, porque pues como es tan diversa la ginecología, podemos enfocarnos o en la mujer menopáusica, o en la mujer infértil, o en el embarazo súper complicado, en la menopausia. Entonces se ha diversificado tanto que podemos incluso subespecializarnos.
Wow. Doctora, antes de irnos, por ejemplo, a las subespecialidades, perdónenme. ¿Cuáles considera usted que son las mejores sedes en nuestro país para realizarla?
Bueno, pues hay demasiadas. Hay demasiadas sedes para escoger. Sabemos que cuando nosotros estamos a punto de escoger nuestra sede, pues lo que más hay es IMSS. Entonces, el IMSS es una de las principales residencias o lugar para hacer la residencia con muchas sedes a lo largo de todo el país. Entonces, tenemos como puntos muy importantes en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. También está la Secretaría de Salud y, por supuesto, también los institutos. Entonces, pues, para escoger una buena sede para hacer la especialidad, debemos de saber a qué estamos dirigidos, qué queremos hacer con nuestra especialidad. ¿Queremos enfocarnos en la investigación? ¿Queremos especializarnos en algo, por ejemplo, infertilidad, uroginecología, oncología? ¿O queremos tener conocimientos de ginecobstetricia y ejercer? Entonces, con base en eso, podemos guiarnos para saber qué sede podemos elegir. Por ejemplo, uno de los más importantes es el Instituto Nacional que recibe pacientes de todo el país. Entonces, este instituto tiene mucha oportunidad para hacer investigación. Si nuestros ginecólogos quieren hacer investigación, pues este es un instituto perfecto. Creo que el IMSS tiene un poco más de volumen de pacientes. Entonces, pues una de las más buscadas que yo recuerdo cuando estaba haciendo bienal, es la Gineco 4, el Hospital La Raza. Entonces, me parece que esas dos de IMSS son súper importantes. También el Centro Occidente de Guadalajara, el Instituto Nacional de Perinatología, y también tenemos centros privados, como por ejemplo el ABC, el Hospital Español, el Hospital Ángeles. Entonces, todas esas son súper buenas alternativas. Creo que son las principales. Y pues tenemos mucho, mucho de dónde escoger. Pero tenemos que saber qué objetivo queremos y qué queremos hacer con nuestra especialidad.
Muchas gracias, doctora. Tenemos relacionado a este tema una pregunta de Juliet Sánchez. Nos saluda y nos dice, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo eligen a los candidatos en Secretaría de Salud, como el IMPER, el GEA y en el ISPE, más allá de las convocatorias?
Bueno, está muy interesante, Juliet, tu pregunta, porque sí es diferente la elección entre el IMSS y, por ejemplo, el IMPER o el GEA. Entonces, para entrar al IMSS, tú haces tu examen del ENARM y te promedian ENARM, el promedio de la carrera como tal y el promedio del ENARM, del internado, perdón. Entonces, entras como en una lista, como un número. Y en cambio, cuando tú presentas una entrevista en el IMPER y el GEA, pues justo eso, ¿no? Presentas una entrevista, entonces se fijan en tu currículum, se fijan si ya publicaste, si tienes experiencia como docente. Por ejemplo, en nuestra facultad tenemos oportunidad de hacer, de enseñar, como por ejemplo, embriología, algunas otras materias, histología. Entonces, todo eso aporta mucho al currículum y en estos institutos se fijan muchísimo cómo está tu experiencia hasta ahora, cómo andas de idiomas y, bueno, pues tenemos más oportunidad para demostrar nuestras aptitudes como uno a uno respecto a la gente que elige a los candidatos para estas plazas.
Muchas gracias. Empezamos a tener algunas preguntas sobre las sedes para las subespecialidades, pero antes de llegar hasta allá, ¿qué subespecialidades pueden hacerse entonces en ginecología y obstetricia?
Pues fíjate, Viri, que tenemos subespecialidades y alta especialidad. Entonces, como subespecialidades está la medicina materno-fetal, que es más el estudio del feto como paciente, el embarazo de alto riesgo. Tenemos la biología de la reproducción, donde vemos pacientes infértiles, pacientes con temas hormonales complicados, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, la menopausia, cosas más endocrinas y, por supuesto, la infertilidad. Bien. Tenemos la gineco-oncología, que está enfocada pues, a ver a los padecimientos con cáncer de mama, cáncer de útero, de ovario, de vulva. Y tenemos también a la uroginecología, que revisa a los pacientes que tienen, por ejemplo, problemas con prolapso pélvico, como incontinencia urinaria. Entonces, es súper interesante. Me parece que estas cuatro son las principales. También tenemos una que es la medicina de obstetricia crítica. Entonces, estos especialistas se enfocan, por ejemplo, en ver a las pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos por una hemorragia obstétrica, por temas complicados que involucren a mujer embarazada o mujer con problema ginecológico. Y también tenemos altas especialidades, como por ejemplo la laparoscopía. Entonces, estos son cursos más cortos que duran un año. Las subespecialidades duran dos. Eso creo que también es de mucha utilidad. Y en cuanto a las altas, pues tenemos esta que es la laparoscopía. Entonces, toda la cirugía ginecológica laparoscópica se ve en un año. También pueden haber diplomados. Y me parece que otro es el IMPER, por ejemplo, tiene una alta en menopausia. Entonces, son aquellos ginecólogos que se quieren especializar en pacientes menopáusicas en el climaterio y es un año completo para estudiar este tipo de pacientes. En cuanto a los diplomados, pues tenemos la colposcopía, tenemos también la cirugía, creo que es rejuvenecimiento vaginal o la cirugía estética vaginal. Wow. Y me parece que esas dos.
Wow, qué interesante. Yo la verdad es que sí tenía conocimiento acerca de la ginecología en general, pero las altas especialidades tienen una gran oferta. Pero considerando todo esto, ¿hay alguna aptitud en especial que usted considere que se deba tener, por ejemplo, para la cirugía o demás? ¿Algo en especial?
Para la cirugía. Bueno, cuando uno está haciendo la residencia de ginecobstetricia, pues es padrísimo porque operas casi de todo. Operas cesáreas, histerectomías, entras a las laparoscopías. Entonces, yo creo que tenemos que tener habilidad quirúrgica, que esa, o bien ya puedes venir con un poco de habilidad del internado o de las prácticas de la facultad de medicina, pero se van adquiriendo. Entonces es súper importante adquirir esa habilidad, pues como no tener miedo a ver la sangre, ¿no? Por ejemplo, que por ejemplo algunos médicos, yo tengo amigos que me dicen, no, ¿sabes qué? Yo no quiero ver sangre, no puedo, me voy a dedicar a la radiología o a la patología, etcétera. Entonces, tener una, saber tomar decisiones, porque a veces estás en la cirugía en un punto donde tienes que tomar decisiones súper rápidas, muy importantes. Entonces, yo creo que esas actitudes son necesarias para entrar a una cirugía.
De acuerdo. Y, por ejemplo, ¿cuál considera que puede ser o qué considera que puede ser lo más demandante durante esta especialidad? No sé, el tiempo, las rotaciones, el ambiente podría ser.
Yo creo que es un conjunto de todo. bueno, para empezar, pues cuando uno empieza la residencia, pasan muchas cosas. Te alejas de casa, empiezas a vivir en una ciudad nueva y empiezas a conocer gente nueva por todos lados. Entonces, esto como que nos da un bajón en los ánimos y hay que hacer resiliente para continuar con la residencia, ¿no? Porque aparte sabemos que los tiempos, la carga de trabajo aquí en nuestra república, pues en México, es demasiada. Tenemos muchísimos pacientes y más como residentes. Entonces, la carga de trabajo es muy grande. El ambiente laboral puede volverse tenso. Me parece que ya hay más como conductas, más erradicación de toda esta parte de las jornadas exhaustivas, del bullying que se sufre en las residencias médicas, el acoso. Entonces, nos enfrentamos a todo eso mientras estamos haciendo la residencia y pues siempre hay jefes de enseñanza que te pueden ayudar a resolver los problemas, a guiarte más. Otra cosa súper importante que cambia todo es el tiempo. O sea, no tienes mucho tiempo para hacer otras cosas, te la pasas en la residencia o haciendo clases o estudiando. Entonces, pues consume muchísimo, consume tus 4 años. Me parece que ya mientras vas avanzando, tienes un poco más de tiempo, como que se vuelve un poco más, un poco menos la carga de trabajo, ¿ok? Y pues yo creo que es una combinación de todo. Hay muchas cosas difíciles, pero también súper padres. Te deja muchas experiencias bonitas, hacer cirugías nuevas, ayudar a los bebecitos a nacer. Todas estas cosas que nosotros aprendemos durante las clases de todo lo que les acabo de contar, pues es inmenso, son muchísimos temas. Y entonces ahí ya puedes decidir si te quieres seguir subespecializando o quieres abarcar todo, un poco de todo.
Muchas gracias, doctora. Yo quiero comentarle a la audiencia, a los médicos que van a hacer su especialidad médico, que están haciendo ya su especialidad, que nuestra Facultad de Medicina tiene un área en la división de posgrado en la que pueden acudir cuando llegan a presentar alguna situación difícil en las sedes hospitalarias y no están solos. Entonces, está ese medio, por favor, hagan uso de él, de su derecho. Y, doctora, creo que un tema muy álgido o un poco sensible en la ginecología es la ética, o porque se ha visto que en la especialidad hay muchas demandas por negligencia médica. ¿Qué nos puede contar al respecto?
Pues es cierto. Lo que pasa es que, digamos que tener una pérdida materna es gravísimo, porque justo pasamos a ver toda la negligencia que ocurre alrededor del caso. Entonces, tenemos que estar súper pendientes de cualquier cambio en la paciente. Y, pues es cierto, hay muchísimas demandas. Esta especialidad nos exige tener un control, o sea, tener más control del abordaje de la paciente, de los signos vitales, de la monitorización del bebé junto con la mamá durante la cirugía. Entonces, una cosa que va en contra de nosotros, pues, es la carga de trabajo, porque a veces un solo residente es responsable de 10 pacientes, si bien nos va. Después tenemos como otras sedes que incluso tienen más carga de trabajo y estás a cargo de 15 pacientes en la toco, cosas por el estilo. Los médicos de base están presentes, pero también son pocos. Entonces, yo creo que uno de los factores más importantes para que ocurran estos eventos álgidos, como los mencionas, pues es esta carga de trabajo. Aunque somos muchísimos residentes, es un factor súper importante. Y pues hay que ser muy organizados. Deberíamos tener como más residentes, más gente que esté como para ayudarnos. Pero, pues así está la situación.
Es complicado, es muy, muy complicado. Pero complicado. Porque incluso justamente se investiga mucho cuando llega a haber un caso de muerte materna, ¿no? Y es, ¿qué pasó? Porque no deberían ocurrir. O sea, en nuestro país, dado como todo el avance que tenemos en materia de salud, una muerte materna no se permite prácticamente.
Así es.
Pero sí, muy interesante, doctora. Gracias. Nos hacen una pregunta en el chat. Es Wendy Sánchez y nos dice que bueno, aparte de las actitudes que nos había comentado, para ginecología y obstetricia, nos había hablado un poquito más de la parte quirúrgica, pero ¿nos podría mencionar algo de la clínica?
¿Qué actitudes debe tener una persona para entrar a ginecología y obstetricia? Bueno, pues aptitudes nos referimos como a las cualidades de la persona, ¿ok? Como para desempeñar un trabajo. Entonces, tenemos que ser organizados, tenemos que tener una buena toma de decisiones, tenemos que saber trabajar en equipo, eso es súper importante, porque como es tanta la carga de trabajo, no podemos estar en todos lados. Entonces, todas las personas que están alrededor de los pacientes, llámese enfermeros, internos, nuestros colegas o los médicos de base, debemos de trabajar todos en equipo para poder resolver los problemas. Una cosa importante, pues, también son las jerarquías, ¿no? Entonces, la toma de decisiones se va graduando conforme a las jerarquías. Entonces, mientras más jerarquía tienes, más toma de decisión. Entonces, creo que una de las aptitudes es poder ejercer esa jerarquía, pero llevándola de la mano, pues, a la toma de decisiones y no otra cosa, como a veces pasa en la mayoría de los hospitales, ¿no? Que entendemos por jerarquía como más poder y usarlo como de mala forma. Entonces, me parece que eso también es súper importante. Y bueno, pues espero que esto haya podido responder un poco más la pregunta.
Muchas gracias. Doctora, creo que hay muchas especialidades en las que hay más población de hombres, otra más de mujeres, y la ginecología es una de ellas. Pero, ¿considera usted que la presencia de varones en la especialidad puede tener algún impacto en la clínica, por ejemplo, o en la atención con las pacientes?
Siento que sí, porque las pacientes mujeres buscan ser atendidas principalmente por mujeres. Sin embargo, pues yo he tenido compañeros ginecólogos sumamente inteligentes, sumamente capaces. Entonces, si bien es cierto que ahora hay más población de mujeres, no solo en la ginecología y obstetricia, sino en la mayoría de las ramas de la carrera, incluso pues en medicina como tal, en particular en la ginecología siento que es por eso, porque tenemos como mayor empatía siendo tratadas por una mujer, nos sentimos como más seguras y pues es súper cierto, desde hace muchas generaciones, como el 60 al 70% de las residentes son mujeres. Entonces, también han perdido un poco de interés, supongo, se han querido especializar en otras cosas, pero pues está esta parte de la empatía, de ser atendido por otra mujer y de dedicarnos a ver más mujeres, ¿no? No, bueno.
Muchas gracias. Pues sí, es que uno se siente más cómoda incluso, ¿no? Pero en nuestra audiencia tenemos, pues, es para el público general, tenemos médicos, personal no médico. Y Andrea Viviana Tocaya nos hace una pregunta, Andrea Pérez. Y nos dice que ha tenido problemas para embarazarse. No sabe a dónde acudir para que la puedan apoyar. Si le recomiendas algún lugar y recibir ayuda profesional y confiable.
Ah, por supuesto. Pues depende de dónde te encuentres, si estás en la Ciudad de México, Por ejemplo, si estás en Nayarit o en Puerto Vallarta, puedes acudir conmigo, pero dependiendo de la ciudad en la que te encuentres, te puedo hacer muy buenas recomendaciones de clínicas y de expertos en infertilidad. No sabemos, ¿verdad?, en dónde se encuentra.
No, pero bueno, sí nos podría compartir al final de la transmisión su contacto para que las personas puedan mandarle un mensajito o algo similar.
Claro que sí, le brindamos
información. Muchas gracias. Oh, doctora, yo creo que como médicos en su momento, yo en su momento pensé, ¿qué voy a hacer después de la carrera? Y una de las opciones siempre fue, me voy al extranjero. Y comento esto porque me gustaría saber, usted considera qué tan a la vanguardia está nuestro país en materia de la ginecología.
Pues es súper, súper interesante, Viri. Yo pues no tuve oportunidad de hacer ninguna rotación en el extranjero. Como tal, no conozco una sede, pues extranjera, no he estado ahí. Sin embargo, en mi trabajo, el 90% de los pacientes que veo son extranjeros, en su mayoría de Canadá y de Estados Unidos. Los de Canadá, pues, vienen de otros países, por ejemplo, de Asia, de África incluso. Entonces, trabajo muy estrechamente con médicos de otro país, sobre todo de Estados Unidos y de Canadá. Recibo estudios, recibo reportes. Entonces, te puedo decir que estamos súper a la vanguardia, estamos muy bien capacitados en cuanto a toma de decisiones clínicas, en cuanto a cirugías. La verdad es que somos médicos muy competentes, los que egresamos de aquí de México, y bueno, qué decir, ¿no?, de la Facultad de Medicina. No le voy a echar flores porque hay muchas más escuelas buenas también, pero comparando todos los reportes que recibo, todas las tomas de decisiones que hacemos junto con los médicos extranjeros, somos muy parecidos. Claro que la población es diferente, pero pues sí, he tenido oportunidad de ver toda esta parte.
Muchas gracias, doctor. Entonces, bueno, hay que estudiar nuestra especialidad en México. No tenemos nada que pedirles, dice la doctora. Nos pregunta Gaby Ramírez. ¿Cuál considera que es el desafío más grande durante el estudio de la especialización?
Yo creo que diría que dos. Uno es que nos hagamos hábiles quirúrgicamente, que sepamos resolver una cirugía complicada. Y la otra es que nos acostumbremos a seguir investigando, a seguir aprendiendo. Que seamos capaces de seguir actualizándonos, de tener esta iniciativa de aportar cosas nuevas a nuestro trabajo día a día, porque llega un momento en el que te enseñan algo, te estancas de pendientes y ya no sigues leyendo, ¿no? A todos nos pasa, incluso en la carrera de medicina. Entonces, un desafío muy, muy importante es que te sigas actualizando, que sigas leyendo qué cosas nuevas hay y sigas brindándole a tus pacientes y a tu medicina como tal, pues el enfoque nuevo de lo que se está haciendo en el resto del mundo. Digamos, medicina basada en evidencia. Ok.
Muchas gracias, doctora. Saker Nelvik pone de nuevo en la mesa el tema de la ética que estábamos mencionando hace rato y nos pregunta si hay algún curso de ética justamente para esta especialidad, dadas las implicaciones que tiene, dado que nos comenta que ha tenido amigas que han recibido juicio, uy, qué fuerte, que han recibido juicio por parte de ginecólogos o ginecólogas, dada esta situación.
Pues sí nos enseñan, Miri, tenemos el curso de ética en la especialidad, vemos muy a fondo la violencia obstétrica, porque como lo mencionaste hace un par de preguntas, estas demandas pues están día a día creciendo más. Entonces, hay bastante negligencia, quisiéramos decir que no, pero sí, a pesar de tener estos cursos, pues una cosa es que te lo enseñen y otra es que lo ejerzas. Yo creo que esta parte de la empatía, de atender a otras mujeres, va muy de la mano, porque Como dice, ¿cómo se llama? Saker, a veces no entendemos todo el escenario, todo el contexto de las pacientes no sé, todo lo que están viviendo, y hay muchos temas que están, que todavía son tabú, ¿no? Digamos, no nos metamos en el tema del aborto, pero a veces tendemos a hacer juicios o tendemos a hacer críticas alrededor de este tema, por ejemplo, en los métodos de planificación familiar, en el número de parejas sexuales, etcétera. Entonces, sí nos dan curso de ética, pero también es bien importante que como ginecólogos y obstetras tengamos una gran empatía y seamos capaces de hacer un juicio clínico y no moral.
Qué complicado. Creo yo que es muy complicado porque somos profesionales de la salud, pero también somos personas y tenemos creencias, tenemos una ética, una moral, y separarlo puede llegar a ser muy complicado.
Sí, yo creo que ese es otro gran desafío.
Sí, doctora, nos pregunta Raquel Díaz, que ¿cuáles han sido los estigmas o paradigmas que ha tenido que romper al realizar la residencia?
Estigmas, ¿cómo qué se referirá con estigmas?
Yo creo que, por ejemplo, que las mujeres solamente se dedican a ese tipo de residencias debido al sexo, ¿no?
Ok. Bueno, pues la verdad es que no me ha tocado como tal ver algún estigma. O sea, yo creo que bueno, algo que voy a mencionar, no sé si está bien dicho, pero somos más mujeres y a veces piensan que los hombres que están ejerciendo o que están cursando la ginecología pues tienen otro tipo de preferencias sexuales, ¿no? Por ejemplo, ese puede ser un estigma. Entonces, cuando tú estás estudiando, cuando tú estás haciendo una residencia, yo creo que sí te enseñan ética, sí te enseñan toda esta parte, pero también viene de ti como persona, de ser empático, de hacer un juicio, más bien de tratar de no hacer juicios, ¿ok? De enfocarte en esta parte médica, de estar aprendiendo día con día. Es súper difícil porque pues tenemos, como bien lo dices, creencias, tenemos ética, tenemos moral. Entonces, yo diría que ese podría ser un estigma. La verdad es que no me ha tocado ver así como a qué otro se pueda referir.
Sí, muchas gracias, doctora. Yo creo que también algo que relacionado a esta pregunta es que el trato que se les da a las pacientes por parte de los médicos varones, pero que pertenecen a generaciones más antiguas, ¿no?, de la medicina, donde persisten todavía ideas de machismo y demás, pero creo que lo que tú comentas respecto a que ya se dan cursos, o sea, ese problema se ha visibilizado, se han tomado acciones, ¿no? El curso de ética, la relación médico-paciente y demás. Doctora, si tú pudieras verte en el pasado, viajar en el tiempo, ¿qué consejo te darías a tu yo del pasado antes de tomar la decisión de estudiar la especialidad o en los primeros años de la residencia médica?
Ok, bueno, eso es muy interesante. Yo creo que si pudiera viajar hace 6, 7 años, yo me recordaría a mí misma que vale la pena. A veces cuando estamos haciendo la especialidad, perdemos un poco el objetivo que tenemos enfrente por todo lo que está pasando, porque nos cambiamos de ciudad, porque no tenemos tiempo, porque estamos llorando por la carga de pacientes, porque nos está yendo mal. Entonces, yo creo que al final vale la pena. Eso me recordaría todos los días. Me recordaría también que siga estudiando, que no pierda el hábito de estudiar día con día. Sé que a veces es difícil, pero es súper importante seguir actualizándonos. Y también me recordaría a mí misma que sepa poner altos cuando deban haber altos. Hay muchos temas alrededor del acoso sexual, alrededor del machismo, alrededor del bullying, de todo este contexto que se da dentro de las residencias médicas. Entonces, yo creo que es súper importante que alcemos la voz, como bien lo dices, que no nos dejemos, que sigamos haciendo las cosas bien. Yo me recordaría eso y pues que disfrute la carrera, la especialidad, como vaya pasando. Cada día se aprenden cosas nuevas, cada día hay retos nuevos, y una vez egresados, pues, ¿qué te digo? Los retos continúan. A veces te toca ver pacientes que no viste durante la especialización, entonces hay que seguir estudiando.
Doctora, me surge una duda. He ido a hacer mi especialidad en ginecología. Soy residente durante varios años. ¿Pero qué pasa allá afuera? Yo voy a terminar, supongamos que termino este año, ¿y ahora qué? O sea, afuera, ¿dónde está la oferta laboral? No sé, yo me imagino clínicas u hospitales privados. ¿Pero qué otra oferta se puede encontrar en el mercado de la salud una vez que terminas tu especialidad?
El mercado es súper amplio. Hay mucha, mucha oferta de trabajo. Por ejemplo, una gran ventaja que tienen aquellos que egresan del IMSS, del ISSSTE, de los institutos, es que pues ya los conocen, ya tienen una cierta antigüedad, empiezas a generar antigüedad y puedes seguir laborando en esas instituciones. Claro que todo esto va de la mano de lo que quieres hacer con tu especialización, porque la rama de la medicina privada también es súper amplia. Se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, yo que me especialicé en reproducción, pues es un mercado inmenso. Es un mercado inmenso en todo el país, a nivel mundial. Entonces, puedes seguir sin depender de un instituto, sin depender de la medicina pública. La verdad es que hay muchísimas opciones. Incluso si no queremos hacer subespecializaciones como ginecobstetra, pues dando consulta, haciendo, por ejemplo, citologías, atendiendo a la mujer, que esas son las consultas que más tienen, por Papanicolaou, por infecciones de transmisión sexual, por embarazo, las cirugías también, por ejemplo, la cesárea y el parto, pues en el medio privado es muy abundante, y hay mucha, mucha oportunidad para crecer una vez egresado como ginecobstetra. Esa es la gran ventaja de esta especialidad, porque como hay tantas áreas, como hay pues estas cuatro subespecialidades más las altas, las ramas de oportunidad son inmensas.
Muchas gracias, doctora. No sé si guste compartirnos alguna experiencia con algún paciente o algo que la haya marcado durante su residencia o ya como profesional.
Bueno, es que las experiencias son tantas. A ver, yo creo que algo que les pudiera servir a los chicos que quieren elegir, ¿qué puede ser? Pues recuerdo que cuando estaba en el servicio, eso es súper importante, hace servicio, una vez finalizados los 3 años y medio de ginecología, hace servicio. Entonces, en el servicio, tuve a un paciente que estaba en trabajo de parto y hay médicos rurales, entonces normalmente ellos se encargan de atenderlos, de darles como la atención del parto, recibir al bebé, y te llaman si hay cosas complicadas, porque generalmente pues tú estás en cirugía, etcétera. Entonces recuerdo que este paciente, esta pacientita estaba dando a luz, pero pues no podía tener a su bebé. Entonces ya llevaba varias horas de trabajo de parto, me parece que como 10 horas, y afortunadamente el hospital donde estaba tenía forceps. Entonces, pues, no sé, usar los forceps sin como el feedback de tus maestros que están atrás de ti enseñándote es todo un reto. Entonces, pues yo aprendí a poner forceps en la gineco 4. Los pusimos sin complicaciones, salió el bebé, salió todo bien. O sea, fue así como súper fisiológico y, bueno, fisiológico entre comillas, ¿no? Porque usamos forceps, pero muy bonito, no hubo daño, nada. Entonces, yo creo que eso te marca a ti como profesional, saber que eres capaz de resolver una situación complicada, que piden tu ayuda y al final se puede resolver sin ninguna complicación. Por ejemplo, a esta paciente le hicimos una pequeña episiotomía, se reparó sin complicaciones, no hubo daño en la vagina, no hubo daño en el bebé. La mamá y bebé se fueron contentos a casa. Después los vi en revisión posparto y todo bien. Todo bien. Entonces, eso te marca.
Creo que una de las satisfacciones más grandes es darle seguimiento a un paciente.
Así es.
Sí, y ver que ha evolucionado de la mejor forma. Muchas gracias, doctora. Me llamó la atención que nos dijo que se hace servicio social. O sea, sí sabemos que se hace un servicio social, pero después de tu especialidad, ¿cómo se hace esa selección de plaza? ¿Es similar al de la carrera y te mandan a distintas sedes en el país o cómo funciona?
Pues generalmente sí es como, o sea, la elección es como en la carrera porque es por promedio, casi siempre, en todos los institutos, en el IMSS. Entonces, pues la carrera es así, o sea, son 4 años de ginecología y obstetricia. El primero lo puedes cursar en una subsede, por ejemplo, a mí me tocó en Veracruz. Después vine aquí a la Gineco 4 y el último año fueron 6 meses de servicio. Entonces, haces tu elección conforme al promedio que fuiste sumando en los 3 años previos. Te hacen un promedio y entras a la lista. Entonces, por ejemplo, en el IMSS, creo que en el ISSSTE también son 6 meses. Creo que en el IMSS, pero en los institutos son 4 meses. En la Secretaría de Salud también son 4 meses. Que bueno, cualquiera de las dos opciones está padre. Ya en el servicio tú tomas todas las decisiones, entonces 4 o 6 meses me parece a mí perfecto, perfecto el tiempo. Y así se divide esta parte de la especialidad de ginecología.
Ya, pero también el servicio lo hacen únicamente en clínica o se puede hacer, por ejemplo, investigación, docencia.
No, es pura clínica.
Ya.
Sí, te mandan, sobre todo las sedes son rurales.
De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Y creo que dejamos pendiente por ahí dos puntos importantes, que es que no sé si nos puedas contar sobre las rotaciones que se hacen a lo largo de la residencia, porque me parece que a veces rotan por la toco, en piso, en urgencias ginecológicas, pero no sé si hay algunas otras.
Sí, mira, yo te puedo hablar de mi experiencia en la Gineco 4, porque ahí hice ginecología, pero también, bueno, cuando estuve haciendo la subespecialidad en el IMPER, funcionaba muy similar. Entonces, tienes tu rotación en la toco, tienes tu rotación en piso, pero, por ejemplo, la Gineco 4 tiene los pisos divididos. Entonces, está el piso de oncología, está el piso de materno-fetal, está el piso de las pacientes con hipertensión. Entonces, cuando eres, por ejemplo, R1, solamente hay rotación o en toco o en piso, porque son, como sedes muy pequeñas, son hospitales generales de zona, a menos de que, por ejemplo, estés en el IMPER, pues ahí empiezas tu R1 y haces todo en el IMPER, ¿no? Después, en el R2, yo roté por la toco, roté en piso, pero ahí ya te divides, pues, en hipertensión, en pacientes embarazos complicados, en perinatología, y ya cuando pasas al R3, las rotaciones son en urología, en onco, también en materno-fetal, y en el R4, pues ya te vas al servicio, y la otra mitad coordinas pues el resto de las rotaciones con los residentes de menor grado.
De acuerdo. Oiga, doctora, ¿y se puede solicitar, por ejemplo, hacer una rotación en algún otro estado de la República o incluso en el extranjero? ¿Existe esa posibilidad?
Sí, sí, puedes irte, por ejemplo, me parece que los residentes del IMPER rotan en el INCAT para ver onco.
Okay.
Por ejemplo, pues en la Gineco 4, una de mis amigas se fue a rotar a Argentina para ver cómo estaba ahí la parte de materno-fetal. Entonces, sí, se pueden ir a otro país. Pues también la parte del idioma es importante para ver a cuál te quieres ir. Y esto es un consejo que les doy. Si van a hacer una rotación, háganlo, o sea, manden su solicitud desde que entran. Como que tengan bien claro el plan de saber qué rotaciones ofrece el hospital que voy a elegir. Y desde un principio mandar una solicitud. Nosotros tenemos que mandar un email, una carta pues para justificar por qué me interesa hacer la rotación en ese lugar y desde un inicio, porque a veces tardan un año en contestar. Entonces, si lo haces en el R4, pues ya.
Terminaste
y no hubo respuesta.
Muchas gracias, Doc. Creo que algo que es interesante cuando tuve la oportunidad de rotar en ginecología es que no solamente hay ginecólogos, hay pediatras, hay anestesiólogos. No sé si trabajen con algún de la mano con algún otro tipo de especialistas, pero ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo es esa convivencia, ese trabajo en equipo?
Pues yo creo que trabajas más con los anestesiólogos que con los pediatras. Bueno, ya lo verán. Cuando entran a la especialidad, a veces los pediatras no están a favor de nuestras decisiones. No, a veces chocamos un poquito, pero siempre compartimos ahí puntos de vista. Los anestesios están siempre, porque entran a todas nuestras cirugías, entran a todas nuestros partos para ofrecer analgesia obstétrica. Y los pediatras, pues están como más con el bebé una vez que nace y punto. Entonces, pues sí, haces amistad con los pediatras, con los anestesios, les cuentas los casos. Es muy importante tener una buena comunicación con los pediatras porque una vez que nace el bebé, pues es interesante saber cómo salieron las cosas, darle a la mamá la información que necesita saber de su bebé. A veces cuando bebé pasa a cunero o pasa a la UCIN, que es la terapia intensiva de los bebecitos, la mamá está súper preocupada. ¿Y quién es su médico? Pues uno como ginecólogo, como obstetra, es un médico y quiere saber todo lo que está pasando con su bebé. Entonces, hay que tener muy abierta ese canal de comunicación con pediatría y pues con los anestesios, por supuesto, porque ellos nos van a dar luz verde para pasar a las cirugías. Entonces, básicamente, tú como residente al anestesio le presentas los casos, le dices como algún factor de riesgo que pueda complicar la anestesia, si la paciente tiene insuficiencia renal, hipertensión, etcétera, ¿no? Entonces, es súper importante tener buena comunicación, trabajar en equipo, como les mencioné. ¿Con quién más trabajamos? Pues con los de terapia intensiva, con los internistas que nos aceptan a nuestras pacientes en la UCI. Uh-huh. Tenemos que tener, pues, conocimientos de medicina interna también, de electrocardiografía, de radiología, para poder trabajar en conjunto con ellos. Y afortunadamente, esa es otra de las materias que nos imparten como ginecólogos mientras estamos haciendo la residencia, la medicina crítica.
Muchas gracias, doctora. Ya estamos llegando al final del programa. ¿Nos podrías regalar algunos tips para todos los aspirantes a la residencia médica, para los estudiantes, no sé, tips de estudio, de organización de tiempo, motivación?
Sí. Bueno, pues miren, tengo una hermana que está estudiando medicina. Entonces, les voy a dar los mismos consejos que le estoy dando a ella. Hagan currículum desde antes de salir de la carrera de medicina. Traten de hacer investigación, traten de hacer asistir a cursos, hacer crecer su currículum para que tengan opciones, para que una vez que acaben, digan, ah, pues quiero entrar al instituto, ya tengo esto. Quiero entrar al IMSS, pues ya tengo bien mis promedios. Entonces, en la medida de lo posible, traten de prepararse muy bien antes de salir. Ya que estén haciendo el ENAL, pues con mucha paciencia, con mucha calma, dediquen el tiempo necesario, no se estresen, disfruten lo más que se pueda el camino. Sé que es muy pesado, estudiar para el ENAL fue una locura, pero va a valer la pena. Y una vez que logren su objetivo, sepan muy bien qué quieren hacer con su carrera. Sepan si quieren hacer investigación, si quieren hacer infertilidad. Tengan bien un plan establecido para que puedan trabajar en ese plan y poder prepararse desde el inicio para que todo salga bien al final. Entonces, durante la especialidad, pues, aliméntense bien, no pierdan esa comunicación con su familia, no dejen de salir con sus amigos, sigan estudiando. Tenemos que hacer muchísimas cosas, pero piensen en ustedes siempre. Sigan estudiando y alcen la voz. Alcen la voz, sobre todo mis compañeras mujeres que están a punto de salir, que van a ser residentes. No se callen y pues tenemos muchas redes de apoyo. Entonces, yo creo que esos serían los principales tips. Yo creo que también aplica para otras especialidades. Y bueno, pues espero que haya sido de utilidad.
Muchísimas gracias, doctora. Pues bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en Más Salud. Me despido de ustedes, soy Viridiana Martínez. Agradecemos mucho a la doctora Lynn que nos haya acompañado y orientado en todas estas dudas. Les recordamos que esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM, en nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda, directora de la Facultad de Medicina, de la maestra Karen Corona, coordinadora de Comunicación Social, en la producción de la licenciada Pamela Gómez, Amanda Cedeño, Erika Lamilla y en los controles Socorro Montes. Les damos las gracias y que tengan una excelente tarde.
Muchísimas gracias.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.